Bueno, pues muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria, a los medios de comunicación, para poner en común las conclusiones de la segunda reunión que hemos tenido con los distintos agentes económicos y sociales para elaborar, evaluar la situación de la movilidad en la isla de Tenerife. Como ustedes saben, una de las principales conclusiones es que este es un desafío que tenemos que abordar entre todos. Así lo hemos hecho, así lo hemos querido hacer desde un primer momento. Y por eso, bueno, pues el 10 de julio se convocaba la primera reunión de movilidad, convocando a los distintos agentes económicos, sociales, también colectivos ambientales que se han sumado a lo largo de estas después de dos meses, más de 30 reuniones que se han celebrado a lo largo del mes de julio, agosto y parte de septiembre para llegar a esta segunda reunión. Hemos concluido que es absolutamente necesario, y ahora tomará la palabra uno de los redactores del plan de movilidad sostenible de la isla de Tenerife, la importancia que tiene poner en común todas las soluciones que pasan una parte por las infraestructuras, pero una parte muy importante, es decir, lo concluíamos en decisiones de naturaleza política para desincentivar el uso del vehículo privado. Hay soluciones muy urgentes, como las que nos habíamos quedado comprometidos en adoptar, del impulso del transporte público, de dar más capacidad al transporte público en guagua, también en tranvía. Como saben, desde el pasado lunes se ponía en marcha un nuevo tranvía que nos ha permitido mejorar la capacidad en la zona metropolitana, no solamente en frecuencia, sino también en capacidad y en tener mejores horarios en horas punta. También lo vamos a hacer con las guaguas, que en breve, en las próximas dos semanas, se van a poner refuerzo en las líneas punta, en las guaguas lanzaderas también directas a la universidad, y lo haremos en las próximas dos semanas en las que se ha estado trabajando intensamente con la empresa Contitza, pero también con la universidad, para identificar aquellas rutas que son más intensas y que requieren líneas directas, líneas lanzaderas, como las habíamos anunciado. Hay otras medidas, otras medidas de carácter de infraestructuras, con pequeñas obras o cambios en la señalética que suponen un alivio también de cara a la movilidad en vehículo privado. Tiene que ver con intervenciones en la rotonda del Padre Ancheta, tiene que ver también con intervenciones en los accesos por Guamasa, y que se van a ir poniendo en marcha a lo largo de las próximas semanas y que van a ser también fundamentales a la hora de ese compromiso que de manera urgente pudiéramos tomar decisiones que llevaran aparejado el alivio de la situación que vive la isla de colapso del transporte. Pero indudablemente una de las que ha sido hoy el motivo de esta reunión, aparte de las conclusiones y de las medidas, que ya hay más de una treintena de medidas concretas en materia de infraestructura y obras menores en las vías, también medidas complementarias para aumentar la fluidez, medidas en materia de transporte público, como es incrementar no solamente la flota de guagua, sino también el refuerzo de las determinadas líneas que en este momento tienen una alta densidad de ocupación, el reforzar también las plantillas del transporte público. También hoy damos un paso muy importante en esta presentación de este plan de avance, de plan de movilidad sostenible para la isla de Tenerife. Y una de las conclusiones es que todos estamos concernidos en este enorme desafío y que entre todos vamos a firmar ese pacto por la movilidad sostenible en la isla de Tenerife, que nos compromete en buscar soluciones allí donde es el ámbito de decisión de cada uno de nosotros. Hoy Fernando Dávara daba unas pinceladas, yo le voy a pedir también que para la prensa sea incluso más sucinto, porque un documento de más de 1000 páginas de diagnóstico, de conclusiones, pues hoy ha hecho el esfuerzo de sintetizarlo en una breve presentación de 15 minutos, pero que da cuenta de, con ese diagnóstico, de la importancia que tiene tomar decisiones del ámbito de la política de movilidad, desde luego de las infraestructuras que llevan más plazo, pero también de transporte público, y cómo de importante va a ser, pues, tener a todos involucrados en las decisiones y en las soluciones. Fernando le va a dar datos que son, creo que, muy claros de la importancia que tiene que tenemos que darle a producir o tomar decisiones políticas que concluyan en un cambio de hábitos en el uso intensivo que se hace en la isla de Tenerife del vehículo privado. Independientemente de las infraestructuras, independientemente incluso de poner más transporte público, si no producimos un cambio de hábitos, va a ser difícil que haya un cambio en la situación de colapso de las vías y del tráfico en la isla de Tenerife. Entonces, le voy a dar la palabra a Fernando para que muy brevemente nos diga los porcentajes, el número de movimientos que hay diarios en la isla, y bueno, y después ya retomaremos. También le quiero agradecer a que nos acompañen a una breve representación de quienes han hoy ocupado estas sillas en esta segunda reunión, a Luis Pintor, decano del Colegio de Ingenieros, también a FEPECO, que por su colaboración y su intervención en la reunión, también a la universidad, que es otro agente involucrado, no solamente por el nivel de alumnado, más de 22.000 alumnos acuden cada día a la universidad, está directamente concernido en el reto y en el desafío de la movilidad en la isla de Tenerife, sino que también por el nivel de conocimiento tienen una cátedra de movilidad y además han presentado recientemente su plan de movilidad, que tiene mucho que ver con el plan de movilidad de la isla de Tenerife. Y por supuesto también las ciudades y los municipios. Hay una parte muy importante de la movilidad que ocurre dentro de los municipios, dentro de las áreas metropolitanas o en el sur o en el norte, y que también es fundamental de cara a abordar el reto de la movilidad, el poder tener una autoridad única en materia de movilidad, donde todos los agentes de gobierno estén involucrados en las decisiones que allí se toman, y que es fundamental para la solución definitiva. Indudablemente son muchos los retos, pero lo positivo de esta segunda reunión es que todo el mundo ha hecho suyo el gran desafío que supone la movilidad, ya con medidas concretas que han partido de de esa treintena de reuniones, y sobre todo este primer paso de exponer este primer avance de plan de movilidad sostenible de la isla de Tenerife. Si no te importa, Fernando, nos cuestan un poquito.
Rápidamente, gracias, presidenta. Bueno, todos somos conscientes del debate que en la isla genera la cuestión de cómo nos desplazamos, ¿no? Cómo nos movemos, la movilidad, en definitiva. Y cada día yo llevo viéndolo, porque resido aquí, llevo viéndolo hace más de 20 años, todos los días soluciones casi nuevas, novedosas, se tumba una, se pone la otra, parece que todo el mundo, además, claro, todos sufrimos el problema del desplazamiento, porque tenemos que movernos, ¿no? Es una cuestión, además, que va con el desarrollo. Este plan es un documento de carácter estratégico. Es un documento de carácter estratégico que, por un lado, actúa sobre la planificación, sobre cuáles son las infraestructuras que debían desarrollarse en un marco de movilidad multimodal, movilidad sostenible, movilidad que atienda a que los desplazamientos se realizan en el modo que es más eficiente en cada momento, ¿de acuerdo? Y en algunos casos será el vehículo privado, por supuesto que sí, pero hay casos donde el vehículo privado no es la mejor opción para moverse y lo usamos a pesar de poder desplazarnos a lo mejor caminando, ¿no? Entonces, como decía, el documento es un documento de carácter estratégico, y luego, ¿vale?, posteriormente, justo tras esta fase del documento de avance, que en el que se plantean las alternativas, es desarrollado para que sea un documento de gestión, un documento práctico, un documento, como comentaba antes la presidenta, donde tenga todas las medidas de actuación que deben tener que debe tener el desarrollo de ese modelo, ¿no? O sea, medidas que contemplen el gasto presupuestario, no solo de inversión, sino también de la explotación, ¿no? También de la gestión, de la operación, directamente por año, por capítulo presupuestario, los riesgos que tiene, el análisis de riesgo, un análisis de impactos de todos los puntos de vista, social, de género, etcétera. También el cronograma en el tiempo, la dificultad de implantación, para que tras ese documento tengamos perfectamente claros cuáles serían las medidas a tomar en cada momento, ¿no? Habrá medidas a largo plazo y medidas a corto plazo. Pero bueno, muy rápido, simplemente por dar unas pinceladas, porque así lo ha pedido la presidenta, unas pinceladas de la movilidad en la isla, ¿no? Todos los días en la isla se realizan más de 3 millones de desplazamientos, 3.200.000 desplazamientos, que atienden básicamente donde, pues, de esta forma, o sea, se distribuyen de esta forma. Un 7% son realizados por los turistas y el resto son realizados por residentes en la isla, de los cuales un 15% son unos 600.000 viajes aproximadamente, son viajes por motivos profesionales, es decir, gente que se tiene que desplazar porque está en cuestión de trabajo, es decir, repartiendo paquetes o llevando personas en un taxi, por ejemplo. De esos 3.200.000 viajes, decirles que el 80% son realizados en vehículo privado y solo un 6% en transporte público, ¿no? Y créanme que realmente la apuesta de transporte público que ha venido haciendo, y además básicamente es esta corporación, porque es quien posee las acciones de TITSA, básicamente, bueno, y también el Ayuntamiento de Tenerife, en la medida que el transporte urbano, ¿no? Y algún otro también aporta financiación, pues es potente, pero aún así no se consigue que ese reparto modal mejore. Y mejore la línea que nos pide los compromisos adquiridos políticamente, porque todos los municipios de la isla han suscrito los pactos para la alcaldía, son pactos que devienen de la Unión Europea, incluso el Cabildo también, y hay unos compromisos de descarbonización claros. Y no conseguiremos alcanzarlos si no hay un cambio en el reparto modal, porque el transporte es el responsable de más del 60% de las emisiones que hay en la isla, ¿no? Entonces, también comentar que dentro de la movilidad insular, básicamente más de la mitad tiene relación con el área metropolitana, el área de Santa Cruz Laguna. Es muchísima las relaciones, 1.300.000 viajes diarios que se hacen dentro del área metropolitana, básicamente entre estos dos municipios, también es verdad que con Tegueste, que se incluye dentro, o con el Rosario. El sur aproximadamente tiene un 25% de los viajes, unos 800.000 viajes, y luego ya el resto pues se distribuyen, bueno, el área norte también tiene algo menos y se distribuyen más o menos en el resto de la isla. Pero el peso que tienen estas tres áreas en la movilidad insular es tremendo y nos da idea de que no todo pasa por corredores insulares de largo alcance, sino también atender a esas relaciones de corto recorrido. La gente tiene necesidad de desplazarse no más allá generalmente de 5 o 7 kilómetros, ¿no? O sea, creo que es el 90% de los viajes son inferiores a 7 kilómetros, ¿no? Bueno, el plan plantea una serie de, o sea, trabaja con todas las infraestructuras que se nos han ocurrido y que han sido aportadas en diversas cosas históricamente, las pone en relación, las une, les da los servicios necesarios, o sea, la aporta el servicio de guagua, la aporta el servicio que sea necesario de trenes, etcétera, ¿vale? Para al final componer hasta un total de 17 alternativas que son evaluadas, ¿no? Y a partir de aquí se pretende que esa alternativa deba ser, tras el periodo de información pública y recogida de las aportaciones, pues bueno, pues evaluado en su conjunto y decidido cuál es el modelo que debe seguir, por lo menos esta isla, en los siguientes años, ¿no? Y con eso quizás aplacar un poco ese debate con el que comenzaba la intervención, ¿no? Aplacar ese debate que les estaba comentando respecto a si esta infraestructura sí o esta infraestructura no, que nos podremos equivocar seguramente, pero por lo menos se ha intentado además que tenga el carácter flexible suficiente. El plan está considerando el escenario del año 2035 para la evaluación, pero va mucho más allá en su propuesta, porque llega hasta el año 2045 en la evaluación concreta de la evolución de la isla, ¿no? Tanto en la población que podría tener en esas fechas, como en la generación de empleo, plazas escolares, etcétera, ¿no? Y poco más que añadir, pues nada, muchas gracias.
Buenos días a todos, muchas gracias. La verdad es que intervenir después de la presidenta y después del redactor del plan me deja en una posición sumamente complicada, porque creo que no voy a poder aportar mucho más de lo que ya ellos han indicado. Simplemente me gustaría añadir algunos matices que tienen que ver con la oportunidad. Creo que la isla necesitaba hace tiempo dotarse ya de un plan de movilidad sostenible. Es una vieja aspiración que fraguó hace ya más de un mandato, pero que por las diferentes vicisitudes políticas de esta corporación es ahora cuando puede ver la luz. Y lo hace en un momento donde estamos involucrados efectivamente con un compromiso político al primer nivel en dar soluciones a la movilidad en la isla. Todos asumiendo que estamos ante no un problema, sino ante probablemente el problema más importante que tiene la isla. Porque de él a su vez derivan y se comunican a otros problemas que tienen que ver en las relaciones socioeconómicas cotidianas de esta isla. En definitiva, esa necesidad, esa oportunidad, hace que nos situemos ante escenarios que facilitan y especialmente lo hacen si mantenemos esta perspectiva del consenso que hemos abordado desde el comienzo de este mandato y lo hacen con mayor garantía, con garantía de compromiso, involucración, con la garantía de que todos los actores que hoy han estado con nosotros, algunos de los cuales nos acompañan, como decía la presidenta en esta comparecencia, pues tienen la determinación firme de apostar por esta fórmula, la del consenso, para dar solución a este gran problema. Haciéndolo además con determinación y comprensión, porque efectivamente hemos comprobado y lo seguiremos haciendo seguramente de que es normal que por parte de entidades importantes, por colectivos importantes, haya discrepancias sobre el punto de vista o la prioridad con la que haya que abordar alguna cuestión. Pero creo que podemos partir de una forma general de un primer paso. La conciencia de que tenemos que actuar de forma decidida sobre la reducción de la demanda de desplazamiento. Y eso hace, nos obliga, nos compele a que estemos ante el mandato de la apuesta decidida por la movilidad. Por la movilidad pública, por la movilidad en transporte colectivo, también por las medidas disuasorias y también por las medidas de la mano de todas las personas y todas las entidades que tienen, como decía antes, algo que decir en esta materia. Involucrar a los ayuntamientos para resolver primero los problemas de movilidad interior y su comunicación hacia la movilidad general de la isla. Adoptar medidas valientes como la de establecer restricciones en determinados ámbitos al estacionamiento. O también optar efectivamente por implicar a agentes sociales y económicos importantes a la hora de establecer una ordenación diferente en la producción de sus actividades cotidianas, de las relaciones que tienen entre sí y entre otros actores. Ordenar mejor, en definitiva, las capacidades que tenemos todos para contribuir a reducir el problema. Como puso de manifiesto la presidenta, en paralelo a la confección de este calendario de reuniones y a la publicación hoy de este avance del plan de movilidad, se han sucedido diferentes reuniones que han también constatado la voluntad de entendimiento, la voluntad de trabajo para llegar a esta solución. Fruto de ello ya se han podido adelantar algunas medidas que en el corto plazo también están en disposición de ofrecernos ya resultados, aunque sean resultados todavía tímidos o que se percibirán mejor con la perspectiva del tiempo adecuada. Pero a fin de cuentas, resultados, cambios que nos invitan a pensar que la mitigación del problema también se puede dar a corto plazo. Evidentemente, la decisión que salga de este calendario de reuniones y de los escenarios que nos ofrece ahora este avance del plan de movilidad tienen que ser ampliamente compartidos porque se van a proyectar durante muchos años en el tiempo. Y van a afectar no solamente a los que estamos aquí hoy con la responsabilidad de adoptar estas decisiones, sino también a los que vengan en lo sucesivo, a las jóvenes y a las jóvenes de hoy, a las futuras generaciones también, y por tanto requieren de ese especial compromiso y determinación. Cuando hablamos de compromiso tiene que ver con que todo el mundo esté dispuesto a comprender a posturas que a día de hoy puedan discrepar en la forma de organizar nuestra movilidad, pero hacerlo con esa conciencia de que solo todos buscando el punto de encuentro, primando la parte en la que nos entendemos sobre aquella que discrepamos, es la que va a hacer que tengamos efectivamente la posibilidad de tener un modelo sostenible que nos conduzca a la mayor riqueza económica posible, pero sobre todo al mejor bienestar para nuestra gente, que implicará tener también unas mejores condiciones de movilidad, lo cual, por supuesto, como sabemos todos, redunda en una mejor preservación y conservación también de nuestro entorno y de nuestro entorno natural, que se puede ver afectado también por las relaciones económicas y sociales que se articulan a través de la movilidad. En definitiva, estamos ante la oportunidad de tener en Tenerife una movilidad sostenible para mucho tiempo. Y los desafíos, los retos que implican esta profundidad requieren trabajo, requieren tiempo y, por tanto, va a ser un mandato donde tengamos la oportunidad de seguir comprobando hasta dónde llega el compromiso de cada parte. Nosotros desde el Cabildo estamos dispuestos, como ha dicho la presidenta de forma reiterada, a seguir liderando, a seguir facilitando entendimiento, a seguir facilitando puentes con los que todos, absolutamente todos, tengamos la oportunidad de construir juntos el destino de Tenerife. Muchas gracias.
Gracias, vicepresidente. Nos acompañan hoy también una representación de los colectivos y de las organizaciones económicas, sociales, universidad, que han estado presentes en esta reunión, que concurrían más de 40, 50, creo que más de 60 personas en esta reunión, y me gustaría que, bueno, pues la universidad, el representante de los colegios, decano de los colegios de ingenieros y también FEPECO y Alicios Nortes, pues me dieran unas breves palabras. Yo creo que es una consideración que creo que se desprende de la reunión de hoy, y es que este es un reto, un desafío, que es un desafío de todos, y que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una parte importante que aportar, y que en conjunto todos han pedido que ese enorme desafío lo lidere el propio Cabildo de Tenerife, indudablemente con la participación de sus aportaciones, que han sido muy fundamentales en el día de hoy, y lo han sido a lo largo de las reuniones técnicas que se han mantenido. Óscar.
Bueno, pues nosotros desde FEPECO valoramos muchísimo esta segunda reunión. Tenerife llevamos 4 décadas con un debate estéril, frentista, sobre el tema de la movilidad, que lo único que ha hecho es hacer perder el tiempo a todos y no ejecutarse lo que se tenía que ejecutar, tanto desde un punto de vista de obra como desde el punto de vista de la movilidad. En los pocos meses del nuevo gobierno insular, se ha cambiado el paradigma. Hemos pasado del debate permanente al diálogo, hemos pasado al consenso, a buscar el acuerdo. Y eso tiene su valor, tiene un valor muy importante en la isla de Tenerife, y es lo que tenemos que explotar en estos momentos. Por lo tanto, nosotros creemos que la presidenta del Cabildo, representando a la institución más querida por todos los ciudadanos, que es el gobierno insular, tiene que liderar junto con todo el equipo, con la consejera de movilidad, con el vicepresidente, con el consejero de carretera, etcétera, etcétera, y con los funcionarios, los empleados públicos de esta área, tienen que liderar este camino, para este camino que ha emprendido y que han impulsado desde el Cabildo la presidenta, tienen que liderar este consenso, este acuerdo, para llegar a buscar la solución definitiva a la movilidad de la isla de Tenerife. Por lo tanto, así se lo hemos expresado, y además se lo hemos pedido, y la presidenta ha recogido el guante, lo cual se lo agradecemos muy mucho. Eso por un lado. Y por otro lado, decir que las carreteras son un servicio público que funciona los 365 días del año, las 24 horas del día, y que las carreteras no son nunca el fin, son un medio. Y eso es muy importante entenderlo. O sea, yo no conozco a ningún político, ni de aquí ni del mundo, que se levante por la mañana y diga: hoy voy a hacer una carretera. En ningún sitio, en ningún sitio. Las carreteras se planifican con mucho tiempo de antelación porque hay una demanda, porque hay una demanda. Lo que pasa es que en estas dos reuniones que hemos tenido y en los encuentros que se han celebrado, estamos partiendo ya de un punto que es fundamental, prioritario y significativo, y que es importantísimo para que lo que estamos trabajando en buscar una solución a la movilidad de Tenerife tenga resultado. Todos, absolutamente todos los agentes sociales, económicos, profesionales que estábamos sentados aquí, partimos de una base en la que estamos todos de acuerdo: hay que utilizar el transporte público, tenemos que potenciar el transporte público. Hay que mentalizar a la ciudadanía de la isla de Tenerife que hay que utilizar el transporte público. Y todos estamos de acuerdo ya en ese aspecto, que es clave y fundamental. Entonces, a partir de ahí, todo echa a crecer. A partir de ahí ya es todo crecer. Por lo tanto, con esa base ya que tenemos, de que es fundamental el transporte público, potenciarlo desde todos los puntos de vista y sobre todo la concienciación ciudadana. Partiendo de ahí, estamos seguros de que el camino para solucionar la movilidad en Tenerife, estamos en la buena línea, estamos en la buena dirección, y nosotros, desde luego, de FEPECO, lo hemos mostrado públicamente, vamos a apoyar a la presidenta del Cabildo, al vicepresidente y a esta institución en todo lo que están haciendo. Lo hemos apoyado en todo lo que están haciendo hasta el momento y lo vamos a seguir apoyando porque creemos que por fin en Tenerife se están haciendo las cosas bien en el tema de movilidad. Por lo tanto, nuestro apoyo más absoluto a todo lo que se está haciendo, a los empleados públicos que también están trabajando, y animar a la presidenta que siga impulsando, que siga trabajando en esta línea, porque así es como vamos a conseguir los frutos que todos deseamos y que la isla, esta isla, necesita. Nosotros hacemos un llamamiento al consenso, a la concordia y a que todos tenemos que ceder algo. Todos tenemos que ceder algo para poder llegar a un acuerdo que sea un acuerdo de conjunto. Aquí no pueden haber ni vencidos ni vencedores. Aquí tiene que haber una mayor calidad de vida para la ciudadanía, un mayor bienestar social y un mejoramiento para que el sistema productivo trabaje con más facilidad. Gracias.
Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias, señora presidenta y asistentes. Desde la Universidad de La Laguna, es una satisfacción para nosotros participar y contribuir en este conjunto de medidas para apostar por un plan de movilidad sostenible y, por supuesto, como se ha dicho ya reiteradamente, la concienciación de todos nuestros estudiantes, que es un número muy alto, lo acaba de comentar la presidenta, hacia el uso del transporte público y transporte sostenible en general. Para ello, pues nosotros ya hemos apostado por medidas puntuales, como es aumentar el número de plazas plazas residenciales en los colegios universitarios, de manera que los estudiantes que se desplazan del norte o del sur puedan quedarse en los centros y, por tanto, eliminar coches de nuestras carreteras. Como repito, estamos totalmente a disposición de todas las entidades para resolver de una manera lo antes posible y con efectividad este problema que tanto nos preocupa a todos los todos los tinerfeños, por así decirlo. Y creo que el conjunto de alumnos es un potencial que tenemos que concienciar para que un potencial para incentivar el uso del transporte público y el uso del transporte sostenible. Muchísimas gracias y a disposición de todos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, queremos agradecer la invitación del Cabildo a estas reuniones. Está claro que poder de convocatoria que tiene este problema pone el foco sobre un problema que es de los más importantes que tiene la isla de Tenerife, sin duda, y pone y sobre todo demuestra el que buscar soluciones a la movilidad tiene que ser una prioridad tanto para el Cabildo Insular de Tenerife como para todas las administraciones. Y en eso nos van a encontrar a todos los agentes sociales y a los colectivos técnicos como el nuestro, el apoyo totalmente de las medidas que se tomen. La presentación del Plan Insular de Movilidad Sostenible de la isla de Tenerife, yo creo que ha sido un hito muy importante que ha ocurrido hoy, demuestra que hay diagnóstico completo de cómo es el problema de la isla en movilidad, demuestra que hay un uso intensivo del vehículo privado y donde se tiene que trabajar es en la línea de que se comparta más el vehículo, de que menos coches en la vía va a conseguir que haya más fluidez. Esto es una obviedad, pero es importante que se transmita esta información porque tenemos un recurso que no es ilimitado por muchas infraestructuras o más recursos que se pongan en transporte público, si no hay una concienciación de la ciudadanía del uso de ese transporte público y que el ratio de pasajeros por vehículo privado aumente, este problema no va a terminar nunca por muchas infraestructuras que hagamos. O sea que hay una parte didáctica y hacer estas reuniones pone el foco sobre el problema y es una oportunidad para hacer esta labor didáctica para que todos los ciudadanos colaboren y ayuden para que la movilidad de la isla de Tenerife mejore. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, presidenta, vicepresidente y al equipo del Cabildo por la invitación. Felicidades por haber, continuado, por esto viene de atrás, como decía antes el vicepresidente, encargado a técnicos lo que es la redacción de este plan insular de movilidad de la isla de Tenerife. Yo creo que son los técnicos los que tienen que opinar sobre esto. Fernando ha dado una cantidad de datos objetivos de cuál es el problema y cuáles son las posibles soluciones. Yo creo que ahí uno puede tener percepciones, uno vive por la mañana una cosa, pero creo que como con datos tan macro como los que ha presentado el estudio de Fernando, poco se puede discutir. Creo que vamos en la buena dirección. Desde Alicios Norte, que es una sociedad que reúne a mucha gente preocupada por el desarrollo del norte y la calidad de vida y demás, y donde ahora mismo en Alicios Norte el principal problema que se habla en todas las reuniones es la movilidad y el tráfico, es horrible, por lo menos vemos que se empiezan a mover cosas, ¿no? Ya veníamos de atrás, hemos tenido muchas reuniones, siempre se nos ha acogido bien en el Cabildo, el otro día tuvimos una reunión con la consejera también de movilidad, y aportamos ideas y notamos incluso que se escuchan, ¿no? O sea, que eso está muy bien, que se escuchen desde el poquito rigor, porque muchas veces nosotros no somos técnicos, como puede ser Fernando, su equipo, los técnicos del Cabildo, pero sí que aportamos cosas que vimos en el día a día. Está en la buena dirección, estamos muy agradecidos que nos hayan invitado al foro y que nos sigan invitando para poder colaborar, y creo que todos vamos a tener, como decía Óscar también, tenemos que hacer esfuerzos porque habrá soluciones propuestas que no nos encanten, pero vamos a tener que asumirlas por el bien común. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos por la invitación al Cabildo y a todos los asistentes, ¿no? Cuenten con nosotros para lo que necesiten. Gracias.
Bueno, pues de verdad agradecerles a todos que hayan colaborado durante estos dos meses en estas reuniones sectoriales que se han tenido, reuniones que han permitido ir tomando decisiones a muy corto plazo, que van a permitir tomar decisiones urgentes, pero que no nos desvía de lo más importante, y es poder tener una estrategia común que, como han podido ver, pues se sienten todas las partes concernidas en un problema que es uno de los principales problemas de la isla de Tenerife, como es la situación del tráfico, de la obsolescencia de nuestras infraestructuras, de la necesidad de incrementar el transporte público, pero sobre todo, como ha quedado patente, de cambiar los hábitos en aras a tener un desplazamiento del cómo se distribuyen los modos de transporte en la isla de Tenerife. El 80, Fernando Dávara dio el dato, el 80% de los desplazamientos ocurren en vehículo privado, independientemente de que se pusieran más carreteras o más transporte público. Si no cambiamos los hábitos o desincentivamos el uso del vehículo privado, difícilmente podremos dar una solución. Por lo tanto, estamos en las soluciones a muy corto plazo, soluciones de urgencia que, como he dicho, tienen que ver con la señalética, a veces de algunas vías donde vemos colapso. Tenemos que agradecer la estrechísima colaboración que estamos teniendo con la Guardia Civil y también con la Dirección General de Tráfico, que han estado también presentes en la reunión. Y desde luego nos gustan los desafíos porque hemos reunido en una misma mesa, en un mismo espacio, en un mismo lugar de diálogo y de consenso a las organizaciones ecologistas como ATAN, con la FEPECO, con lo cual nos gusta meternos en la boca del león para solucionar los grandes desafíos. Yo creo que es así cómo se solucionan los grandes problemas, y es mirándolos a la cara, no rindiéndonos nunca, y sobre todo hacerlo de la mano de todos los agentes económicos, sociales y también ambientales que han concurrido a esta reunión. Y sin más, bueno, sabemos que son altísimas horas de la tarde, y si tienen alguna pregunta, encantado.
Sí, el hilo central del plan es el uso del transporte público, que no deja de ser un eslogan, pero ¿qué van a hacer para que la gente deje de usar el coche y lo deje aparcado en el garaje? Porque si no hay un incentivo, o en todo caso medidas restrictivas al uso, ¿cómo lo van a articular?
El hilo del plan no es únicamente el uso o la puesta de más transporte público. Precisamente de lo que habla el plan es de la necesidad imperiosa de cambiar los hábitos, orientándolos para que haya una distribución modal mucho más racional. La forma en la que nos movemos en la isla de Tenerife, por lo que nos han dado los datos Fernando Dávara y los técnicos que con él han elaborado este plan de sostenibilidad, de movilidad sostenible, que prácticamente un 80% se desplaza en transporte privado, y que incluso poniendo más transporte público no cambiarían al transporte público y por lo tanto requiere de medidas que desincentiven o requieran de menos movimiento. Voy a poner un ejemplo en el que hemos estado trabajando y con el que hemos tenido reuniones y es con el Servicio Canario de Salud en aras a que haya menos movimiento en la isla para tener que desplazarse para consultas, para extracción de sangre, incluso para tratamientos oncológicos que pueden ser dispensados en tanto en los hospitales del sur o del norte. Con lo cual, estamos reduciendo el número de movimientos en vehículo privado. Y ese es también uno de los elementos que aparecen en el plan. El eje central del plan no es únicamente el uso del transporte público. De hecho, el plan analiza 17 escenarios completamente distintos. Pero lo hacemos ya sabiendo, como tomando decisiones sobre un diagnóstico cierto de cómo son los desplazamientos en la isla de Tenerife. Y entonces vemos muy claramente cómo hay desplazamientos intramunicipales o en zonas metropolitanas, en el caso del sur, entre Granadilla, Adeje, Arona, o por ejemplo en el norte, en las zonas de Puerto de la Cruz, La Orotava y Realejo, ¿no? Y es donde hay una mayor intensidad de desplazamiento que también pues, tienen incidencia sobre las vías troncales de la isla de Tenerife. No, hay herramientas desincentivadoras como pueden ser, y de hecho estaba presente el Ayuntamiento de Santa Cruz, zonas de bajas emisiones, que ya es una medida desincentivadora del uso del vehículo privado. No solamente lo vamos a poner más fácil, como es poniendo el guaguas lanzaderas directas a la universidad, potenciando aquellas líneas que están de guaguas que están más saturadas, sino también buscando elementos que hagan que disuadan del uso del vehículo privado, poniendo más fácil el uso del transporte público, pero indudablemente en algún momento desincentivando el uso del vehículo privado. No siempre tiene que ir aparejado de un castigo, sino de un nuevo modelo de movilidad mucho más eficiente, como es no tener que desplazarse, como por ejemplo el ejemplo que están haciendo ya en la universidad, y es poner más en servicio más residencias orientadas para los jóvenes que están en el norte y en el sur y que puedan estar al lado de la universidad. ¿Más preguntas?
Sí, yo quería saber si no hay medidas concretas ya establecidas dentro del plan que podamos
anunciar. Sí, nosotros tenemos medidas que ya de hecho ya se están poniendo en marcha y tenemos una treintena de medidas que se ponen en marcha la semana que viene o en 2-3 semanas. El plan de movilidad es mucho más, es un plan con un escenario, es un documento sectorial con un escenario a largo plazo y también creo que la importancia que tiene el plan es que tiene un nivel de flexibilidad importante y el paso ahora era ponerlo en común con los distintos agentes económicos y sociales y también sacarlo a información pública. Pero indudablemente la apuesta de determinados cambios, como hemos dicho, en las infraestructuras viarias, obras menores, cambio de un sed al paso, la semaforización de la vía de la rotonda del Padre Ancheta o algunas decisiones que comunicaremos en infraestructuras viarias o las guaguas lanzaderas que van a entrar en ponerse en marcha en 2 semanas, pues por supuesto son medidas urgentes que no van, por supuesto van de la mano del plan, pero no esperamos a tener aprobado el plan para ponerlas en marcha. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Sí.
Sí, a mí me gustaría preguntar si al respecto de la movilidad en Santa Cruz, aparte de, cómo se va a traducir esas medidas disuasorias, ya que prácticamente representa una alta movilidad de vehículos cada mañana y cada tarde al salir, al respecto sobre todo de lo que comentaban, de que la mayoría de las personas que usan el transporte privado lo hacen en un entorno de 5 o 6 kilómetros y al respecto de la ampliación de la plantilla de TITSA, si ya tienen una fecha para realizarla y si ya tienen estudiadas esas líneas que se van a ampliar.
Estamos trabajando en las líneas, en la incorporación de más personas a la plantilla de TITSA Y sí, las comunicaremos en su momento, en concreto cuáles son las líneas que se van a reforzar y haremos una rueda de prensa específica de TITSA, de todas esas medidas de transporte público, pero esencialmente son las guaguas lanzaderas que van directamente a la universidad, el refuerzo de la 122, el refuerzo de la 100 directa desde el puerto de la Cruz al intercambiador y otras que a horas puntas están saturadas. En el caso que están comentando, yo creo que bueno, mejor casi Luis o Fernando, ¿no? Puedes contestar, pero creo que la parte más importante de la zona de bajas emisiones, y estaba aquí la directora de movilidad municipal, es la importancia de tener una alternativa a esa forma de moverse y es aumentando el transporte público. Y con esa zona de bajas emisiones es también una zona donde se peatonaliza, en fin, hay medidas, también lo dejaban sobre la mesa, el que haya parking en superficie, que tenga una mayor rotación, también va a ser muy importante. No sé si Fernando, que tú que lo has estudiado.
Aclarar nada, una cosita. Realmente el documento que se presenta ahora es el documento de avance. Es un documento que pretende poner encima de la mesa las diferentes alternativas de modelo a escala básicamente general, que definen lo que son las grandes infraestructuras básicamente de la isla, ¿no? A escala insular y a escala comarcal. Y a partir de ahí, además, hay una serie de medidas que básicamente son válidas para cualquier infraestructura, pero varían en su modo de ejecución, ¿no? No es lo mismo que tengamos un sistema soportado por un determinado sistema de transporte público en plataforma reservada que no lo tengamos y que tengamos guaguas. ¿Será incrementar el número de guaguas o será incrementar esos sistemas de transporte de media capacidad, ¿no? En plataforma exclusiva? O sea, con esto quiero decir, ahora se pone encima de la mesa la evaluación de las alternativas y el Cabildo, tras la fase de información pública, habrá de decidir cuál es el modelo que ha de desarrollarse en detalle, que será directamente en el plan, ¿no? Recuerden que lo que se presenta es un documento de avance. Respecto a los viajes que comentaba antes de carácter metropolitano o carácter municipal, yo creo que ahí lo que pone de manifiesto es la importancia que tiene el trabajo conjunto de todas las administraciones de la isla, ¿no? De la isla y del Gobierno de Canarias, porque hay mucha planificación también que depende del Gobierno de Canarias. Entonces, hay un viaje que se origina en Santa Cruz y acaba en Santa Cruz, el Cabildo poco puede hacer ahí. O sea, el Cabildo lo que pretende aquí es determinar la política común, la política, liderarlo. La verdad es que no se han enchantado, lo han asumido y dicen que lo van a asumir el papel, y yo creo que, bueno, el manifiesto está porque lo llevan desde que comenzó la legislatura, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sin embargo, tienen que aglutinar a todos los agentes, ¿no? Especialmente las administraciones y los agentes sociales. ¿Por qué? Porque todo participa. Habrán dentro del propio plan, ya hay medidas, lo que pasa es que no salen en información pública ahora, pero ya se está, hay más de una centena de medidas, un centenar de medidas. Planes de transporte a empresas, planes de transporte escolares, zonas de bajas emisiones, que tienen un carácter que van más allá, ¿no? Que son de implantación casi obligada si queremos cambiar ese modelo, ¿no? Gracias.
Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Concluimos en, de verdad, muchísimas gracias por corresponder con esta convocatoria, también a los medios de comunicación por comunicarlo, pero sobre todo queremos mandar un mensaje, y es que esto es un desafío de todos y que lo asumimos entre todos. Tengo que agradecerlo nuevamente a todos los agentes económicos, sociales, ambientales, a todas las organizaciones que han querido compartir también esta reunión, una reunión de trabajo, pero sobre todo la fundamental conclusión: no hay un planeta B y tampoco tenemos una isla B, así que todas las decisiones que vamos a tomar en el ámbito de la movilidad estarán orientadas a que sean sostenibles y que mejoren y dignifiquen la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de la isla de Tenerife. Así que muchísimas gracias a todos.